La siguiente plática bíblica titulada El Caminar Cristiano 2, Aguas Amargas, está basada en el libro de Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27 y otras citas bíblicas, y se celebró el 14 de octubre del 2015 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Estamos en los estudios del Caminar Cristiano y el día de hoy vamos a ver el estudio número 2, que se llama Las Aguas Amargas. Caminar Cristiano número 2, Las Aguas Amargas. Por favor, Bully, si nos quieres con un poquito de voz para que también se escuche acá, guiar en una pequeña oración.
Señor, te damos muchas gracias esta mañana por permitir estar reunidas aquí en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, nuevamente por todas las bendiciones que recibimos de ti. Y te queremos pedir, Señor, que pues estos estudios los apliquemos en nuestra vida diaria, sepamos realmente todas tus enseñanzas, ponerlas en práctica. Y te pedimos por las personas que no estén aquí para que pronto vengan nuevamente a los estudios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén.
Qué gran privilegio tenemos de estar reconciliados con Dios, de ser cristianos. El caminar cristiano arranca cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón para que sea el Señor de tu vida. Anteriormente sí tenías dueño. El dueño era el enemigo, Satanás. Hacía contigo lo que quería. Y tiene dos aliados, que son el mundo y tú misma. Ese yo malvado que nos hace tanto daño y del cual no podíamos nosotros deshacernos. Pero llegó ese día feliz, ese día maravilloso, en donde Dios nos buscó y nos sacó de esa terrible situación en donde estábamos. Tiene que ser el día más importante de tu vida. Tan importante que realmente es el verdadero día de tu cumpleaños. Porque cuando naciste físicamente, y nos acordamos de esa fecha de nacimiento todos, no creo que haya aquí alguien que yo le pregunte su fecha de nacimiento y me diga no me acuerdo. Lo tenemos muy presente. Lo festejamos a veces, constantemente. Bueno, después de los 50 ya no, ¿verdad? Pero el verdadero día importante es más que ese, no el día que naciste. El día que naciste espiritualmente. El día que invitaste a Cristo a que entrara a tu corazón y se sentara en el trono de tu vida y sustituyera a ese yo malvado que había estado sentado allí y que te había estado haciendo tanto, tanto, tanto daño. Dios no lo pone con la experiencia de los judíos en Egipto. Y ese es el estudio que vimos la semana pasada o la última vez que tuvimos estudio, en donde los judíos querían salir de Egipto. Estaban bajo la mano cruel y terrible de Faraón. Faraón simboliza a Satanás, que nos tiene bien agarrados y no nos quiere dejar salir. Y somos esclavos de Satanás. Y tenemos una vida terrible, en donde no encontramos nunca el significado adecuado de la vida y mil problemas. Pero queremos salir de ahí, pero no sabemos cómo. Y como en el caso de los judíos, fue Dios el que llegó y con mano poderosa los sacó de Egipto. Faraón no los quería dejar salir. Hubo 10 plagas hasta que el corazón de Faraón se quebró por la muerte de su hijo mismo, su primogénito, y dejó ir a los judíos. Y los judíos emprendieron la marcha hacia la tierra prometida, dejando atrás Egipto, que es el mundo, dejando atrás a Faraón, que es Satanás mismo, dejando atrás la esclavitud, que es mi propio yo, esos tres enemigos. Y empezaba la libertad, la vida maravillosa que Dios tiene para nosotros, la vida abundante. Dice Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué maravillosa libertad el poder salir de Egipto, de la mano de Faraón, de la esclavitud en donde estábamos. Eso es la verdadera libertad. Las personas piensan que nos estamos esclavizando al venir a Cristo. Es todo lo contrario. Los esclavizados son las personas que no tienen a Cristo y que irremediablemente están sujetas a esos enemigos. Pero al venir a Cristo tienes todo lo contrario. Ahora sí eres libre. Libre de hacer lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras puedes hacer. Al tener a Cristo en tu corazón, la pregunta es: ¿qué quiero hacer? Me puedo emborrachar todo el fin de semana maravillosamente y tener una juerga completa todo el fin de semana. Sí, claro, eres libre. Pero al tener a Cristo en tu corazón, ¿es eso lo que quieres? Todo lo contrario. No, ahora sí puedo seguir a Dios. Antes quería y no podía. Era puro dientes para afuera. Ahora sí lo quiero seguir. Ahora sí puedo seguirlo. Ahora soy libre para deleitarme en este Dios que quiere tener compañerismo conmigo diariamente. Y empieza la vida cristiana. Y yo te pregunto si tú has empezado esa vida cristiana, si tienes a Cristo en tu corazón, si te acuerdas ese día que le entregaste tu vida a Él. Regularmente es un día muy específico. Las personas nacen en un evento muy específico, muy especial. Tú no naces en un progreso de nacimiento en donde tu mamá está en el hospital 3 meses. No, ¿verdad? Sino que es un instante en donde empiezas a respirar y ya tienes vida. Y en la vida espiritual es igual, hay un instante en el cual tú empiezas a respirar espiritualmente y ya tienes vida. Cristo está en tu corazón, has nacido de nuevo. Para mí fue muy sencillo, yo tenía una vida tan desordenada que cuando vengo a Cristo hay un contraste tan fuerte que para mí la fecha de mi nacimiento es muy clara. Yo nací el 28 de febrero de 1977. Ese es mi cumpleaños en Cristo. Ese día yo arranqué mi vida cristiana haciendo de Cristo el Señor de mi vida. ¿Tienes tú tu fecha? Hay personas como ayer que estábamos en otro estudio, esta persona estaba hablando de su experiencia, su testimonio. Quería decirles a los otros cómo es que llegó a Cristo y que pasó. Pero él nació en una familia cristiana. Y él dice que toda su vida, Todos los días se habla de Dios en su casa desde que se acuerda. Entonces, para él es un poquito más nebuloso el decir yo nací en Cristo tal día. Pues, ¿cómo? Desde que tenías meses, esa casa está llena de Cristo. Pero bueno, sí vio que él tenía que hacer esa decisión, no su casa. Pero en fin, sí hay un poquito de confusión. Para mí no la hubo. No sé para ti. No sé si tú tienes el día específico en donde tú naciste a esta nueva vida del cristianismo. Y como ya lo mencioné aquí o en otros estudios, teníamos una muchacha que nos ayudaba en la casa y que no tenía acta de nacimiento y que sí requeríamos que tuviera su acta para ciertas cosas que ella misma quería hacer, y entonces la ayudamos a obtener su acta de nacimiento, pero no tenía fecha de nacimiento. Más o menos decía, bueno, pues yo creo que fue así, ya fui. Y entonces dijimos, pues este día. Y pusimos un día y le sacamos su acta de nacimiento y ya. Y lo mismo puedes hacer tú si es que no te acuerdas exactamente el día específico. Yo sí me acuerdo, pues lo tengo muy presente. Pero a lo mejor tú me dices, pues mira, fue en enero del 2004, pero no me acuerdo. Ese día nevó y no sé qué, y etcétera, ¿no? Total, y entonces más o menos pues tú dices, pues vamos a ponerle ese día, ese es mi día, porque es un día muy importante, ahí empieza tu caminar cristiano. En este estudio que estoy teniendo los martes con jóvenes, cada uno está preparando su historia y cada martes estamos escuchando la historia de uno de ellos. Ayer fue uno y la semana anterior fue una de las chicas que también nos dio su historia. Y muy bonitas historias de gran agradecimiento a Dios, de cambio espectacular, de paz y de seguridad y de fuerza que antes no la había, en donde hablan de un antes de Cristo, un encuentro con Cristo y un después de recibir a Cristo. Muy bonitos testimonios. Me pregunto si tú puedes hablar de lo mismo. Si tú tienes esa experiencia clara de tener a Cristo en tu corazón. Porque también nos podemos hacer un poquito engañados de que pues sí lo tengo y no lo tengo y no sé dónde está y tal vez sí, tal vez no. Y hemos hablado también de las señales de que sí has recibido a Cristo, que muchas veces son varias, son 6, 7, pero 8, 10, pero tengo 3 que son súper importantes. Una es que me gusta leer la Biblia, estoy tomando ya leche, pues ya nací, el bebé necesita leche y no lo tienen que imponer, a mí me gusta. Esa sería una buena señal. Y la segunda señal es de que yo empiezo a cambiar, porque al leer esto pues hay cambios en mi vida. Y la tercera es de que empiezo a hablarle a otros de Cristo. Ven, te lo recomiendo, es maravilloso. No puedo dejar de hablar de lo que me está pasando a mí. Tú tienes que determinar si tú tienes a Cristo en tu corazón. Es muy importante. Y si hay duda, pues finalmente sí poner manos a la obra para quitar esa duda. Y que sí tengas tu fecha de nacimiento. Porque esa fecha de nacimiento te da el regalo más maravilloso que Dios le da al hombre, que es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y bueno, sí sería terrible que tú me digas todo el tiempo que tienes a Cristo y no lo tienes, que te estés engañando. Porque entonces, pues no es tuyo el boleto al cielo. Inclusive hay otro versículo allá en Mateo 7, versículo 21. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? pues tú puedes decir lo que quieras, pero es la vida misma que tú estás viviendo la que atestigua si tienes a Cristo en tu corazón o no. Y bueno, Satanás tendrá muchas, te traerá duda para que tú digas, no sé, pero al mismo tiempo, pues las señales son muy claras. ¿El bebé ya nació o no nació, señor doctor? Dígame usted. Pues véalo, ahí está, mírelo, está llore y llore. No, creo que no ha nacido, yo pienso que algo está mal. ¿Cómo? Pues es muy obvio, ¿verdad? Así, en la vida física es muy obvio ver si ese bebé nació o no nació. Y en la vida cristiana es igual. Entonces, bueno, si tienes duda, platica conmigo, podemos despejar tus dudas. Es muy importante que tú ya tengas vida espiritual, y que tengas tu acta de nacimiento. Te la van a pedir para el pasaporte espiritual. Entonces sí es importante tener eso. Nosotros no salimos del hospital sin que cada niño ya tuviera su acta de nacimiento. Deme 10 copias de una vez, a ver dónde pongo mi huella digital y todas esas cosas, ¿verdad? Porque después, no, pues no sé después, mejor démelo ahorita. Y así también es la vida espiritual. Y de eso hablamos la vez pasada, el arranque en la vida cristiana, en mi caminar cristiano. Y quiero asumir que podemos pasar al segundo paso, que es, habiendo yo salido de Egipto, voy ya camino a la tierra prometida, a ese lugar maravilloso que se llama el cielo, que Dios ha prometido a todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Yo quiero llegar a ese lugar. Mañana, dentro de 5 años, dentro de 10, eso yo no lo sé. Esa es una cosa de Dios. Pero ya tengo yo ese lugar asegurado y Dios no rompe sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, asumiendo de que efectivamente tú has salido de Egipto, vayamos entonces a empezar a ver lo que es la vida cristiana y las cosas que vas a enfrentar. Espero que no te hayan dicho, mira, tú acepta a Cristo y nunca más tendrás problemas. Pues no, ¿verdad? Eso sería una gran mentira. Al contrario, es posible que tengas más problemas ahora que cuando no tenías a Cristo. La esclavitud es muchas veces muy cómoda. Yo no hago nada, hablen con ese señor, él me da de comer, me levanta a las 5 de la mañana, me duermo a las 4 de la mañana porque tengo que trabajar también de noche, es una vida terrible, pero mínimo pues tengo cama y tengo comida porque el dueño es el que se ocupa de todo eso. Es una vida cómoda. Y cuando vienes a la libertad, ya no es así. Ahora tú tienes que tomar decisiones. Puede ser muy problemático, tal vez. Pero es una vida maravillosa que realmente solo algunas personas tienen el privilegio de tenerla. La mayoría del mundo está muy mal, no tiene a Cristo.
La Biblia menciona eso también, ¿no? Que los cristianos vamos a enfrentarnos a ciertas cosas de rechazo.
Claro, y cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Así es. Tienen más problemas, pero pues eso es lo que Dios quiere, que tengas libertad, la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres. Pero bueno, sí va a ser muy importante que veamos algunas cosas que vas a estar enfrentando en tu vida cristiana. Si tú tienes tiempo en Cristo, pues ya las enfrentaste. Aunque a veces, como no recibimos la enseñanza, pues la volvemos a enfrentar otra vez. Eres como el niño que pues reprueba segundo de primaria y lleva 5 años en segundo de primaria. porque reprueba y reprueba y reprueba. Pues que no sea así, sino que pasemos nosotros a la siguiente etapa y crezcamos nosotros en Cristo. ¿Has salido de Egipto? ¿Eres cristiano? Empezamos a caminar hacia la tierra prometida, pero entre Egipto y la tierra prometida hay un largo y muy temible desierto. Fue maravilloso cómo saliste de Egipto, porque inclusive Dios hizo un grandioso milagro muy claro ante tus ojos. Abrió el Mar Rojo para que tú pasaras en seco hacia la otra orilla. Milagroso. Y luego ver cómo cuando tú hubiste pasado a la otra orilla, Dios volvió a cerrar el Mar Rojo, enterrando a todo el ejército egipcio. Fue un milagro que tú vinieras a Cristo. Y bueno, con toda la tecnología pensamos que ya el que nazcan bebés es una cosa de todos los días. Y eso es mentira. Es un verdadero milagro que un bebé nazca. ¿Tú lo sabes? ¿Cuántos obstáculos hay desde la concepción en donde puede pasar algo y no sé qué? Y hay que, el médico tiene que estar ahí checando constantemente el crecimiento de este bebé en el vientre para que no haya problemas y que finalmente venga al resultado positivo de que tengamos un niño sano naciendo adecuadamente. Inclusive la concepción, ¿cuántas parejas hoy están lamentándose de que no pueden tener hijos? Porque bueno, no se puede producir la vida, el hombre no la puede producir con todos sus adelantos. El que produce la vida es Dios. Y dice, bueno, pues ya hicimos todo y no podemos concebir. Si el que concibe y da esa concepción es Dios. Y lo mismo en la vida espiritual. El que hace que tú vengas a Cristo es Dios. El que pone esa chispa de la vida en tu corazón para que tú lo recibas es Dios. Es un milagro, es un verdadero milagro. Y por eso vemos que también, pues allá está la mayoría que no. Y les cuentas y les dices y no te entienden y no quieren y no sé qué y no vienen a Cristo. Es un milagro que Dios es el que hace ese milagro. Pero pasó en mi vida. Y pasó probablemente en la tuya. Y comienza este caminar cristiano. Por eso ayer les decía yo a los muchachos que necesito que me den su historia. ¿Cómo fue antes? ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Qué pasó? Dame los detalles. Es tu predicación más importante ante muchas personas que te van a estar escuchando para ver si ellos quieren también hacer lo mismo y recibir el don de Dios. Importantísima predicación, la más importante que tenemos todos. Y aquí también la vamos a estar pidiendo muy pronto. Tu testimonio. Cuéntame qué pasó. Yo quiero saber. Con todos los detalles. Muy bien, pero vamos a asumir de que sí estamos en la otra orilla. En la otra orilla, en donde en Éxodo capítulo 15 empezamos la historia del pueblo judío libre de Egipto. Capítulo 15 del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Y lo que primero que pasa en tu vida cristiana es gozo. Hay un gozo profundo. El mundo ni siquiera conoce, el mundo no conoce la palabra gozo, tiene la palabra alegría. Y si te tomas dos tequilas, pues hasta estás más, está más alegre. Pero no estamos hablando de eso. El gozo de Dios. Dice el capítulo 15 de Éxodo, en el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y tiene todo este cántico tan bonito, en donde realmente pues vemos un gran gozo porque habían conseguido ya la libertad. En el versículo 20 dice, y María, hermana de Moisés, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, yo recuerdo muy bien esos primeros días de mi vida cristiana de gran gozo, de gran gozo. Yo recibí a Cristo en mi corazón ese martes 28 de febrero de 1977 y dos o tres días después mi hermana y yo salíamos de viaje con un amigo, íbamos a esquiar en las montañas de no sé dónde. Y yo soy un fanático, siempre lo he sido, de ese deporte. Y sin embargo, esa semana que estuvimos fuera, esquié muy poco. Estaba descubriendo un libro que yo no conocía, que se llama La Biblia, y específicamente el Evangelio de Juan. Le había pedido a mi hermana que me prestara su Biblia, y ella lo abrió en el Evangelio de Juan y me dijo, empieza a leer aquí. Y no se lo regresé en toda la semana. Y el amigo que tenía me decía en las noches, vente aquí al bar, mira, vente, no sé qué, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y no llegaba nunca, porque yo estaba muy metido en la lectura, la leche espiritual que Dios me estaba dando a este nuevo bebé que acababa de nacer. Había gran gozo, lo mismo que está pasando aquí. Pero las pruebas, las tentaciones, los problemas, sí vienen. Dios empieza a trabajar contigo para que empieces a confiar en Él. Y vamos a ver que no han pasado tres días de que el pueblo judío ha salido finalmente de Egipto, muy contentos, y ya se les olvidó todo. Tres días. ¿Por qué se les olvidó todo? Porque empiezan los problemas. En el desierto de Sinaí no hay agua. Eran 3 millones de personas, 600,000 varones y con sus familias. Y darles agua a esa multitud está difícil. Y nos lo dice aquí en este siguientes versículos, en donde en Éxodo capítulo 15, versículo 22, la palabra de Dios dice así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. No, pues a mí me dijeron que si yo recibía a Cristo en mi corazón se acababan mis problemas. Y ya me dijeron que si no pago la luz me la van a cortar. ¿Cómo? No puede ser. Me dijeron que todo estaba arreglado, pues no está arreglado. Y es más, ya me la cortaron. Y vienen problemas a veces graves como este, que es un problema grave. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Y no solamente qué vamos a hacer, qué actitud vamos a tomar ante el problema, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es tener el problema y otra cosa es qué hago con el problema. Y conociendo mi manera de ser y mi pensamiento anterior que yo tenía, pues es una bronca, es una desesperación, es una histeria total, en donde realmente causo más problema que solucionar nada por la manera como yo quiero solucionarlo. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, pero teniendo 3 días, pues no voy a confiar en Él. Voy a confiar en mí mismo y eso me va a causar muchos, muchos problemas. Aquí dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargura. Dios mismo los lleva a un lugar de aguas, pero esas aguas no sirven. Dios lo hace para ver qué vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer con el problema? La verdad es de que yo creo que yo cometí un error en hacerme cristiano. Mejor me hubiera quedado en Egipto, ahí sí hay agua. Claro que no me acuerdo que era esclavitud total, y si no trabajabas, pues literalmente te mataban y ya, no sirve, ya otro. Nos olvidamos de todo y solamente nos acordamos de que en Egipto sí había agua. Y muchas personas quieren dar marcha atrás. No, me engañaste, me dijiste que la vida cristiana, vida abundante y no sé qué. ¿Cuál vida abundante? Mis papás ya me quieren correr de la casa porque ahora traigo una Biblia. Mis cuates ya no me invitan a la fiesta. Estoy sacando puros 6s porque antes, como yo copiaba, pues eran puros 10s. Pero ahora me dicen que cristiano no copia. Pues tengo muchos problemas. Siempre traía dinero porque yo esculcaba la bolsa de mi mamá. Y ahora ya no tengo. O sea, no, la verdad, como que esta vida no es para mí. Y aquí el versículo 24 nos los dice con gran claridad qué es lo que hacen los judíos ante el problema. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés, la culpa es tuya. ¿Cómo te atreviste a sacarnos de Egipto? ¿Qué vas a hacer? Háblale por teléfono al que reparte el agua, que se traiga un par de pipas. Necesitamos urgentemente agua. Y Moisés dice: no tengo teléfono. No, pues Moisés está muy angustiado, porque aquí la palabra murmuró es una palabra muy fuerte, quiere decir que se fueron contra él. Más adelante nos dice, en otro problema que tendrán más adelante, que lo querían apedrear porque no les estaba dando la solución a sus problemas. Y el no tener agua para 3 millones de personas, en donde hay muchos chiquitos y todo, pues sí es una bronca mayor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar el problema que enfrentamos aún todavía días después de haber aceptado a Cristo? Se acabó el gozo. Y Dios lo provoca, ¿eh? Dios trae esos problemas para que tú empieces a resolver, para que vayas a Él, para que clames a Él, para que confíes en Él. Yo abrí el Mar Rojo, ¿no?, dice Dios. ¿Y no crees tú que yo te puedo dar agua? No, Dios, yo creo que no. Estoy desesperado, estoy muy enojado contigo. Es más, ya no quiero hablar contigo. En esos primeros días, bueno, ¿cuántas personas perdemos constantemente en los grupos? Que de repente, pues ya no están. ¿Qué pasó? No, pues es que dice que no, que es demasiado esto y no, está muy dura la cosa. Unos no quieren y otros no pueden y otros no quieren y pueden. Yo no entiendo muy bien qué pasó en mi vida que me hizo aguantar y continuar. Y llevo 37 años. Y si han sido 37 años, muchas veces de muchas pruebas, en donde yo debía haber claudicado. Adiós. Pero Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha mantenido a pesar de mi terquedad y de mi manera de proceder. Maravilloso, maravilloso. Le doy muchas gracias a Él. Ahora que mi hijo está fuera, hemos recibido muy buenas noticias de este chico que está empezando a ser hombre. Era un bebé aquí en la casa. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué la comida? ¿Por qué no esto? Y mis pantalones no me los han planchado nadie. ¿Y quién me va a hacer la cama? Bueno, eso se acabó hace ya tiempo. Él vive ahora fuera de la casa. Y hemos visto una buena reacción para que este muchacho sea un hombre de Dios. Tiene 17 y ya está fuera. Y hemos visto buenas cosas. Seguro que habrá mil problemas, pero cuando menos los primeros pasos, es lo que hace Dios con nosotros. Oye, ya vamos a empezar a confiar en Dios, vamos a crecer, vamos a dejar de ser bebés, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 34. Pues ya deja el biberón, ¿no? Lo hacemos en nuestra vida física, nosotros como padres. ¿Cuánto Dios nomás lo va a hacer? Y aquí les está poniendo la primera prueba. Ok, ¿qué vamos a hacer? No hay agua. A ver, vamos a tener un concilio aquí. De los 3 millones, ¿quiénes son los líderes? Vengan los líderes, vamos a tener una junta. Y vamos a sentarnos, vamos a resolver esto, por favor. O nos vamos a morir de sed. No aguantamos mucho en el desierto sin agua, ¿eh? A ver, soluciones, señores. Y se levanta uno y pues vamos a apedrear a Moisés por lo pronto. Es el que nos ha amolado. ¿No? Y Moisés, pues la verdad, él también era hombre. Y dice, yo me voy a esconder porque sí lo estoy viendo medio amenazantes a todos estos hombres que vienen contra mí. ¿Y qué hizo Moisés? Dice la palabra de Dios aquí en el siguiente versículo. Y Moisés clamó a Jehová. Ahí está la clave. No solamente Moisés, sino todos deberían de hacer eso. Lo primero que yo voy a hacer ante el problema es orar. Es ir a Dios y decirle, Dios, dame opciones. Dios, dime por dónde. Y primero que nada, lo primero que tengo que tener es paz y seguridad. Confianza en ti. No he visto todavía el agua, ¿eh? Pero yo estoy tranquilo. Porque yo tengo un Dios poderoso que abre el Mar Rojo. Me lo acaba de abrir hace 3 días. ¿Cómo crees? Tengo que confiar en Él. Y ese es el 99% de la solución del problema, ¿eh? El 1% es ir a buscar el agua, eso no es problema, porque Dios te la va a traer, pero es confiar en Él. Y eso es exactamente lo que Moisés hizo. Y yo te pregunto, tú que estás del otro lado del Mar Rojo, porque si sigues en Egipto, pues no, entonces no hay nada ahí. Pero tú que sí has cruzado el Mar Rojo y ahora no tienes agua, ¿qué vas a hacer? Y dices, mira, yo lo primero que hago, yo acudo a Dios. Yo no puedo producir agua. ¿De dónde la saco? Entonces yo voy al que sí lo hace, que se llama Dios. Y yo voy y yo me paso ahí con el tiempo y clamo a Él. Y clamar quiere decir realmente una suplicación intensa. Dios, necesito resolver este problema. Y para ti no es nada. Entonces yo clamo a ti para que tú me saques adelante ante esta situación terrible que yo tengo en este momento. No puedo esperar mucho, porque ¿cuánto duro sin agua? ¿2 días? Entonces necesito una contestación inmediata. Pero sé que tú la tienes. Entonces, que la oración no sea tu último recurso. Como ya no puedo hacer nada, voy a ir a orar. Pues muy mal. Es lo primero que debemos de hacer. Antes de hacer nada, antes de hablarle al amigo del amigo que es influyente y resuelve todo, no le voy a hablar a él. Primero voy con Dios. Y que Dios me diga qué debo de hacer. Sí, tengo que tomar acción, claro. Pero yo recibo órdenes. No me mando a mí mismo. Ya pertenezco a Cristo. Entonces Moisés, dice la Biblia, que clamó a Dios. Vamos a ver que en nuestro caminar cristiano, porque este nada más es el segundo estudio, espera tantito, va a haber más, pero siempre será la primera solución. Primero que nada, voy a ir con Dios. Y a ver qué me dice. Y basado en lo que me diga Él, entonces vemos qué es lo que vamos a hacer. Moisés clamó a Dios. Dios, pues inclusive nos trajiste al agua. Fíjate que nos has traído agua. Pero estas aguas no sirven. Es como si no hubieras tenido agua. O sea, no sirvió de nada llegar aquí. Es mará. Es aguas amargas. No se pueden tomar. Pero no lo estoy diciendo en calidad de queja. Lo estoy diciendo en calidad de pregunta, de sumisión, para que tú me digas qué hacer. Hay una enseñanza aquí. Tú no eres un Dios caprichoso que nada más quieres cruelmente meterme en problemas. No, no es así. Sino que hay enseñanza, y esa enseñanza la quiero para mi vida, para edificar, para la siguiente, porque va a haber más. Y la enseñanza es: confía en mí. Confía en mí. Ok, Dios, voy a confiar en ti. Necesito que me digas qué hacemos. Y lo vemos en este versículo, precisamente. En este versículo 25, en donde Moisés fue a Dios para pedir respuestas. Y dice aquí: y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Éxodo 15, estamos en el versículo 25. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Allí qué? Allí los probó. Qué fácil es para Dios resolver cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. Si Dios quiere que tengas dinero, te lo encuentras en la basura. Voy a tirar la basura, ahorita vengo y... Oye, mira esto, este dinero que necesitaba. O sea, para Dios no hay ningún problema en resolver cualquier problema de cualquier índole, no me importa qué tan grave sea. De salud, de dinero, de lo que sea. Pero necesito yo confiar en Él. Y vemos cómo al principio son unos bebecitos, tienen 3 días de que salieron de esclavitud. Acuérdate que estuvieron en esclavitud 430 años. Toda esa generación no conocía más que la esclavitud. No tenían iniciativa, no sabían qué hacer, no sabían resolver ningún problema de nada. Y Dios les pone una pruebita muy chiquita. Y les dice: mira, lo que quiero que hagas es, ¿ves ese árbol que está ahí? Ese árbol yo lo produje, ¿eh? Tú no hiciste nada. Ahí está para ti. Ve y córtalo y échalo en esas aguas. ¡Ay! ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar? Se va a ensuciar más con todas esas ramas y todo eso que trae ahí. No, ¿cómo? No. Quiero soluciones, Dios, por favor. Háblame en serio. Agarra ese árbol y tíralo en esas aguas. Me parece muy ilógico. No te estoy preguntando cómo te parece. Obedece. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés nada más obedece. Qué maravillosa es la obediencia. Qué fácil es obedecer. Qué difícil es la vida cuando nosotros no obedecemos. Los desobedientes son gente terriblemente conflictiva, llena de líos, porque no obedece. Y yo a veces tengo niños en mi casa, unos obedientes y otros desobedientes, y puedes ver fácilmente la diferencia. Este está siempre castigado, este le quitan todos los domingos, este no tiene privilegios de nada. Aquel se la pasa padrísimo, comiendo helado y viendo el cine o no sé quién, o no sé qué tantas cosas. Todo, tiene todos los privilegios. Uno es obediente y el otro es desobediente. Y así es con Dios. Y aquí dice que no preguntaron. Echó ese árbol en el agua y se endulzaron. Y de repente ya tenían agua para resolver el problema. Ese árbol representa el árbol de la vida, Jesús mismo. Cristo es la solución para endulzar nuestra vida. Él nos dice que tendremos una vida abundante. El ladrón no viene sino para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cristo es la solución. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Qué fácil fue para Dios resolver el problema, ¿no? Muy fácil, ¿no? Y es más, Dios ya lo tenía previsto. Los voy a llevar ahí. Los voy a probar. Vamos a ver qué hacen. Y resuelve el problema. Necesito que confíes en mí, dice Dios. Sí, pero estamos en el siglo XX. No fue ahí en el desierto hace 4,000 años. No importa. No estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, que es peor. Y quiero que confíes en mí. Sí, está lleno de broncas, ¿eh? Lleno de líos. El coche y el celular y la renta y el agua y los impuestos y el tráfico ahí en el periférico y mil cosas. Cáncer por todos lados. La mitad de la gente ya tiene cáncer. Mil líos. Confía en mí. Confía en mí. Así es. Y algunos dicen, voy a confiar en Dios. Lo veo todo tan negro. Voy a confiar en Dios. Él me va a traer la luz. Él me va a endulzar las aguas amargas por las que yo estoy pasando. Y Dios lo hace. Y de repente empezamos a tener una vida muy diferente a como era antes. El confiar en Dios te hace que ya no veas los problemas de la misma manera. Antes, la pérdida del lápiz que no puedes encontrar era una tragedia que casi te cuesta el divorcio porque fue tu marido el que agarró el lápiz. Ahora, problemas inmensos, mucho más que el lápiz, no te hacen nada porque tú estás viendo las cosas de una manera diferente. Y vas con Cristo. Es una vida abundante. La primera prueba que tienen en su caminar cristiano. Libres de Egipto, aquí se enfrentan a lo primero. Quiero que sepas quién eres. Lo primero que viste es casi me apedreas a Moisés. Murmurar contra él. No es para que sepas dónde estás parado, lo que traes adentro. Traes todas estas cosas de tu vida pasada que son pura basura. Vamos a tener que vivir diferente. Y lo primero es que que tienes que confiar en mí. Quiero que leas tu Biblia diario, quiero que ores diario, le hables a otros de Cristo, obedezcas y tú vas a ver qué vida tan maravillosa te voy a dar yo. Pero si no haces esas cosas, pues vas a enfrentarte a los mismos problemas que tenías en Egipto. Yo tenía un año en Cristo y yo fui con la persona que me estaba enseñando y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo muchos líos. O sea, a mí me dijiste que la vida cristiana era una vida estable, de seguridad. Yo no tengo nada de eso. Un día estoy bien y tres días estoy mal. Y me dijo, ¿cómo está la lectura de tu Biblia? Muy mal. Ah, pues ahí está. Pues ahí está. Un día la lees y cuatro días no. Tienes tres semanas que la perdiste y te has dado, ni siquiera te has dado cuenta. Pues sí. No puede ser eso. Sigue los lineamientos y tú verás. No puedo dejar de leer mi Biblia diario. No me puedo dar ese lujo. Inmediatamente tengo cambios terribles. Sale el tigre otra vez y empieza a ser destrozos. No puedo. No puedo dejar de ir a mis estudios. A veces lo vemos tan fácil. No voy al estudio. ¿Por qué no vas al estudio? Es que está lloviendo. Ah, ok, está lloviendo. Es que fíjate que pues tengo que ir a comprarle al gatito la comida. ¿Y por eso no vas al estudio? ¿No lo ves como prioridad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Mateo 6:33, por favor, memorízalo. Primero búscame a mí. Si no, no vas a poder. Ponlo como prioridad, no es opcional. No es, te voy a hacer el favor, Dios, de hoy sí leer la Biblia. No, pues estás muy mal. A mí no me haces ningún favor. Yo la escribí. Yo ya me la sé. Eres tú el que tiene que leerla. ¿Sí? Y a veces sí nos quejamos mucho y vemos que la solución es tan sencilla, pero no lo hacemos. Yo no creo que haya una persona que va con el doctor después de haber ido ya y le dijo el doctor qué hacer y le dice el doctor, ¿cómo vas? Muy mal. ¿Por qué? Pues ni si se me perdió la receta, no he comprado nada. Mucho menos tomado la medicina. Pues no regreses. O sea, no tiene caso que vengas tú a tener otra consulta de algo que ya discutimos y que no has hecho nada. Y no es que yo sea mal doctor y no me esté portando bien contigo. O sea, es de lo más elemental. Necesito leer mi Biblia, necesito ir a mis estudios, necesito hablar de Cristo a otros, necesito tenerte como prioridad, Dios, necesito obedecerte. Y ahí vienen los resultados, ¿eh? Maravillosos, a pesar de los problemas, no importa que no haya agua. Las cosas son muy diferentes cuando no hay agua sin Cristo que con Cristo. De todas maneras no va a haber agua, ¿eh? Porque Dios te va a pasar por pruebas. Pero con Cristo, como dice la cancioncita, con Cristo en el barco, todo marcha mejor. La cantan los niños. Entonces, órale. Y esa fue la primera prueba que pasaron los judíos. Pero hay más, fíjate. Fíjate qué bonito aquí que dice. Dice Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La verdad es que qué confianza tan maravillosa tenemos en Cristo. El mundo no conoce eso, no tiene la menor idea. Si tú me obedeces, yo no te fallo, dice Dios. Pero fíjate, el premio, que no se portaron muy bien, pues después de todo, querían apedrear a Moisés. 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Tenían tanta agua que ya no sabían qué hacer con ella. Digo, está bien, Dios, ya aprendí, pero me estás tirando tanta agua que hasta me voy a ahogar. Es que yo doy abundantemente. No hay problema que yo no tenga solución para él. No existe. Pero necesito que confíes en mí. Y ellos, fue Moisés el que confió. De todas maneras, Dios les dio agua abundante. 12 fuentes de aguas en medio del desierto. En un lugar donde, no hay. No, Dios dice, no te voy a dar una, te voy a dar 12. Para que tú sepas las cosas que yo hago. Necesito que desde ahora en adelante tú confíes en mí. Y te quiero dar esta prueba desde el inicio. No, la vida cristiana no está exenta de problemas, para nada. Pero sí tenemos al que soluciona los problemas. Las aguas amargas de Mara es el primer estudio que vemos de este caminar cristiano. Y la semana entrante vamos a ver el siguiente, porque ¿sabes una cosa? No aprendemos. Aquí estuvo maravilloso, gracias Dios, y van a tener otro problema y va a ser la misma bronca. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No, ya no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Te di de beber agua. Ah, sí, cierto, sí, tienes razón. Ahora que sí estoy viendo que sí, sí. Y los judíos van a tener tantos líos. No van a aprender. ¿Y sabes quiénes son los judíos? Soy yo. No aprendo. Me lo tienen que decir 70 veces y a veces 70 veces 7. No aprendo. No acabo de confiar en Dios. Este es el estudio de las aguas amargas. Qué preciosa enseñanza nos da Dios para que nosotros confiemos en Él. La semana entrante vemos el estudio número 3 del caminar cristiano, que se llama el maná. Va a haber un broncón, vas a ver. Señor, te damos gracias, muchas gracias por enseñarnos, recalcarnos, constantemente repetirnos que tenemos que confiar en ti. La única solución. No hay opción. Pero con ello viene una vida abundante, maravillosa, que tú has prometido. Y te pedimos, Señor, que tú pongas eso en nuestro corazón, porque tercos y desobedientes que somos, no confiamos. Que seas tú el que lo haga en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero sí quiero decirte que si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, no hay aguas amargas, ¿eh? Ni dulces ni nada, no hay aguas. ¿Ah? Más que las aguas del pozo de la vida. Dice la Biblia, el que quiera beber de esta agua, del pozo de la vida, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en el fuente de aguas que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Por favor, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si tienes dudas, es muy importante que hagamos esa pequeña oración, dándole a Cristo el total mando de de tu vida. Dios los bendiga.
18 de febrero del 2008 a las 10:30 de la noche.
La semana entrante voy a pedir que me traigan su fecha. Ah, claro. Sí.
Sí. El 27 de enero de 2015 a la 1 de la tarde, sentada en esta silla.
Bueno, vamos a hacer una oración en este momento. Para aquellas personas que tienen duda. El bebé muchas veces pues no sabe que ya nació, pues tiene meses. ¿Qué va a saber él? Pero él está respirando, él está comiendo, él está llorando. Tiene todas estas cosas que tú dices, sí está vivo, pero el bebé no lo sabe. O a lo mejor no, a lo mejor no ha nacido, no lo sé. Pero sí necesito que tengas tu fecha y que tengas esa seguridad de que Cristo está en tu corazón. Señor, te damos gracias por ser tan maravilloso con nosotros y otorgarnos vida, vida eterna. En este día te pido que me des seguridad de que tú has nacido en mi corazón. Y si no has nacido, que sea hoy el día de mi nacimiento. Que entres a mi corazón, te sientes en el trono de mi vida. Y seas el Señor de mi vida. Quitando ese obstáculo de mis pecados, que ha sido que yo no nazca en ti, Señor. Entra mi corazón en este momento. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.